RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Eliana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Clara Sánchez, Larry Córdoba, Jorge Liévano y Carol Chikosky. Como invitada especial tendremos a la profesora Dangeli Zúñiga y en el control master nuestra amiga de siempre, Stephanie Hernández.
Así es, mi estimada Iliana, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y a nuestra mesa de trabajo, por supuesto también a nuestra invitada especial a nuestro programa y su programa Soundtrack, en donde vamos a conocer los aspectos más importantes de la industria cinematográfica a través de un filme elegido especialmente para ustedes. En esta emisión hablaremos sobre la película de género aventura y drama Diamantes de Sangre. Sin más preámbulos, comencemos.
Gracias, Jorge. Diamantes de Sangre es una película que fue basada en la guerra civil ocurrida en Sierra Leona desde 1991 hasta el 2002. Esta fue una contienda protagonizada por dos bandos. Uno, por el gobierno del país, que en ese entonces estaba bajo la presidencia de Hamad Tejan Gabbad desde el año 1996. Y del otro lado estaba un grupo insurgente rebelde denominado Frente Revolucionario Unido, FRU, formado en el año 1991 por Fonde y Sakot. Sería dicho grupo el encargado de controlar más del 80% de la extracción y el comercio de diamantes de sangre en todo el país.
Así es, Clara. Y basándonos un poco en el contexto histórico, una guerra por el control de los diamantes y la financiación de la misma, este film estadounidense fue estrenado en el año de 2006 por Edward Zwick, su director y productor. Los protagonistas que encabezaron este drama fueron Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly y Digimon Honsu, en la cual hace referencia a estos diamantes de guerra como piedras preciosas que se encuentran dentro de zonas de guerra y que se venden para financiar estos conflictos armados. En el 23 de enero del año 2007, esta cinta fue nominada a 5 categorías de los premios Oscar de la Academia, incluyendo la de Mejor Actor, por supuesto, Leonardo DiCaprio, y Mejor Actor Secundario a Digimon Honsu. Ahora escuchemos una breve abrebocas de esta cinta.
En la historia de África, siempre que una sustancia de valor es hallada...
Conferencia del Grupo de los Ocho sobre Diamantes, Amberes Melinda.
Esto ocurrió con el marfil, el caucho, el oro, el petróleo y ahora con los diamantes. Según un reporte devastador del Global Witness, las piedras son usadas para comprar armas y financiar la guerra civil. Y tenemos que actuar para prohibir la importación directa o indirecta de todos los diamantes de zonas de conflicto.
¡Kaji! ¡Kaji!
Debo afirmar que los Estados Unidos son responsables de 2/3 de las compras de diamantes a nivel mundial y no imagino que esa demanda disminuya.
Debemos recordar que esas gemas comprenden un pequeño porcentaje de la industria diamantera legítima, cuyo comercio es crucial para las economías de muchas naciones en desarrollo.
El gobierno de Freetown y sus sanos blancos han violado sus tierras para nutrir su avaricia. El FUR los ha liberado. Se acabaron los amos y los esclavos.
Es cierto, las estimaciones actuales dicen que las gemas de conflicto son el 15% del mercado. Pero en un comercio de miles de millones de dólares al año significa cientos de miles de dólares al alcance para armas en las zonas de conflicto.
¡El FUR pelea por el pueblo! ¡El FUR pelea por Sierra Leona! ¡Cualquier bastardo que pequinue con mis diamantes le corto el cuello!
Gracias, Carol, y un saludo especial para todos nuestros oyentes quienes están hoy conectados una vez más con Soundtrack. ¿Qué les parece luego de escuchar esta escena si hablamos un poco de los personajes que tienen participación en esa película estadounidense y sin lugar a dudas un film espectacular, Diamante de Sangre? Les quiero contar que uno de los actores invitados fue Digimon Hongsu. Él interpreta el personaje de Solomon Bundy. Él es un pescador que vive junto a su esposa y su hijo, Día. El hijo de ese personaje es interpretado por el actor juvenil, entre otras cosas, Kazuhiro Kippers. En esa película, un día, precisamente como lo comentabas tú, Clara, milicianos del Frente Revolucionario Unido, FRU, atacaron la aldea en donde vivía Solomon y se lo llevaron como prisionero. Inmediatamente fue puesto a trabajar en las minas, quedando bajo la supervisión de un capitán implacable, de un hombre malvado, que en esa película se interpreta o se da a conocer como el Capitán Poison. Este capitán es interpretado por el personaje o por el actor David Hayward. Él es el comandante de este frente revolucionario. Una mañana, Bundy, en su labor de minero, descubre un enorme diamante a la orilla de un río. Y él, pues, como decimos popularmente, ni corto ni perezoso, se lo lleva a un lugar de tierra blanda para enterrar. ¿Qué le parece, Jorge, esa pieza que nos comparte esa película de Diamantes de Sangre?
Espectacular, Larry. Siguiendo un poco el análisis de este film, te cuento que el malvado Capitán Poison busca recuperar una pieza valiosa, pero es interceptado por las fuerzas de seguridad del gobierno. Tanto él como Bundy, el poseedor de la pieza, son encarcelados en Freetown junto con Danny Archer, quien es interpretado por Leonardo DiCaprio y es un traficante de armas en esta película. Archer, interesado en un gran diamante rosado reclamado por Poison, decide liberar a Bundy para ayudarlo en su búsqueda tras interesarse en su existencia durante la estación en prisión. Vamos a escuchar un poco de esta escena.
¡Camina, camina! ¡Responde, idiota! ¡Dime! ¿Y el diamante? Muy rosado. Debí llevártelo.
Está loco. No lo conozco.
¡No es cierto! Lo vi con mis propios ojos. De este tamaño. El más grande que he visto. ¡Oigan! ¡Mis hermanos! ¡Le doy $1,000 al que le saque el diamante de la piel a este bastardo! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? ¿Veo algún diamante? ¿Ah? ¡Ustedes me quitaron a mi familia! ¡Mi hogar! ¡Ya perdí todo lo que tengo! ¡Mire! ¡Mire! ¿Qué me queda? ¡No tengo nada! ¡Si hay un diamante, ustedes quien lo tiene!
¡Eso es mentiroso! ¡Ya sé tu nombre, Solomon Bundy! ¡Tienes nombre! ¡Tienes familia! ¡Voy a encontrarlos! ¡Voy a encontrarlos!
Pero, estimados oyentes, es importante tener en cuenta que entre Archer y Bundy hay un propósito más allá de fondo, que es encontrar la familia de Bundy, la cual fue desarticulada por este frente revolucionario con el agravante y el reclutamiento de su hijo Día a las filas insurgentes, en medio de esta cruel guerra indiscriminada por el control de minas y de los diamantes. Obligaban a los niños a ser parte de estas filas, haciéndolos parte de sus grupos milicienses. Archer tiene como el objetivo de obviamente primordial de conseguir este diamante rosado, y Bundy por su lado lo de su familia, lo que hace que entre ellos haya un trueque, y esto hace que pues la unión y la amistad que empieza a surgir entre ellos sea más fuerte. Pero en este escenario entra a un papel muy fundamental la periodista Buddy Bowen, interpretada por la actriz Jennifer Connelly, la cual es una periodista americana que está en Sierra Leona para investigar sobre el tráfico de diamantes de sangre que, con coqueteos iniciales con Archer en su primer encuentro, ella empieza a involucrarse en la historia obteniendo de él la información importante, pero además sirviendo de intermediaria. Vamos a escuchar ahora un trozo de este encuentro inicial entre la periodista y Archer.
Oye, tengo que entregar. Llevo 4 horas esperando el teléfono. Me están apartando mi lugar adentro.
Entiendo. Ven conmigo, ¿sí? Escucha, es así. Hay una compañía llamada Diamantes, Tiara.
Sí.
Ellos reciben las gemas que llevo hasta Liberia. Ahora, Van de Kapp no tiene lazos visibles con Tiara, pero a través de prestanombres y cuentas de bancos, en realidad son buenos.
¿Y tú puedes probarlo?
Si tú me ayudas, sí.
Claro. Ya lo esperaba.
Antes de que digas algo, mira a ese hombre. ¿Ya lo viste? Toda su aldea fue quemada. Su esposa e hijos se escaparon. Él trabajó en los campos mineros y quiere recuperar a su familia, pero lo frena la burocracia. Yo solo quiero esto. Ayúdalo a escapar.
¿De dónde conoces a ese hombre?
Lo conozco.
Ay, por favor, Archer. Lo usas, ¿verdad?
Yo uso al hombre y tú estás usándome. Así es el mundo, no me digas. Por favor, tienes acceso a bases de datos de la ONU. Puedes hallar a su familia por él.
¿Por qué todo el país está en guerra? ¿Por qué ayudar a una persona?
Clara, y luego de escuchar esta impactante escena, ¿cómo no involucrarse en la historia si la información con la que cuenta Archer es la que pondrá finalmente en evidencia todo el tráfico de diamantes e información además sobre estos turbios negocios de Van de Kapp, que es un conglomerado comercial que monopoliza el mercado para legitimar la comercialización de estos diamantes en el Reino Unido y en el mundo? Sin duda, una comercialización que viola los derechos humanos. Bueno, les cuento a la audiencia que tras un proceso de lavado y estrategias para sacarlos del mercado, posteriormente limpios y además sin ningún rastro de esta guerra sangrienta que detrás de ellos se vive. Luego, para lograr lo que hace Archer, le promete a la periodista Maddie que le entregue su libreta con todos los datos e información que revelan esta corrupción dentro de esta organización. Una vez, eso sí, se asegure el rescate y la salida de la familia de Bandy de esta zona de conflicto, pero además el hallazgo del diamante rosado. Escuchemos ahora un poco sobre esto.
Compradores las llevan con un intermediario en Monrovia.
Continúa.
Él soborna a la aduana y certifican que los diamantes provienen de Liberia. Así son legalmente exportados. Entonces, cuando llegan a los compradores en Amberes, los diamantes son llevados a examinar. Y nadie pregunta nada más. Y para cuando llegan a la India, las gemas sucias se mezclan con las limpias de todo el mundo y se vuelven como cualquier otro diamante.
¿Y Van de Kapp sabe todo esto?
Sí. Cuando llego a Londres, la recibe Simons. Oferta y demanda. Controla la oferta y mantienes la demanda alta. Sí. Y hay una bóveda subterránea donde guardan todas las gemas que compran para alejarlas del mercado y así mantener altos los precios. Si los rebeldes quieren inundar el mercado con 1,000,000,000 en diamantes en bruto, compañías como Van de Kapp, que dicen que son raros, no pueden permitir que eso pase.
Definitivamente estamos ante una película que toca el corazón, una película que rompe todos los esquemas. Pero compañeros y nuestros oyentes de Soundtrack, ¿qué les parece si hablamos del director de este film, del hombre que orquestó toda esta película estadounidense? Pues vamos a hablar en primer lugar de Edward Zwick. Él nació en Wintica, Illinois, en 1952, un 8 de octubre. Pero él no solo es un director, también es guionista y productor, precisamente estadounidense, que ha tenido participación y trabajo en muchas películas, tanto para la televisión y, por supuesto, como para el cine. Les cuento, además, que ha sido 2 veces nominado a un premio Globo de Oro, ganador, ni más ni menos, de un premio Oscar en el año de 1993. Ese premio se lo otorgaron como mejor director por la película Shakespeare Enamorado, también nominado como productor en este mismo premio. En el 2004 presentó la cinta Traffic, Dentro de su amplia filmografía, ese director estadounidense presenta títulos conocidos como Leyendas de una pasión del año 1994, la película Traffic que presentó en el 2000, El último samurái, que es muy buena película también, la presentó en el 2003, y esa película de la que estamos hablando el día de hoy, Diamante de Sangre, la presentó en el 2006. También contó con películas como Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás y la otra entrega de Jack Reacher Sin regreso para el año 2016.
Después de hablar del director, Larry, hablemos un poco sobre la banda sonora de esta película. Esta estuvo a cargo de James Newton, quien nació en Los Ángeles el 9 de junio de 1951. Él es un compositor estadounidense, varias veces estuvo nominado a los premios Oscar y a lo largo de su interesante carrera como compositor, músico y escritor de canciones, James ha compuesto partituras de todas las escalas y géneros, ganando múltiples nominaciones por sus trabajos. Su orquestación tiende a ser muy luminosa, más alejada de otros estilos. Es frecuentemente en la presencia que tiene su obra con los clarinetes, las flautas y todas las maderas en general. De hecho, Larry y compañeros, les cuento que todo su poder melódico suele apoyarse en esta familia de instrumentos, dándole un poder enigmático a sus composiciones. Vamos a escuchar, queridos oyentes, un poco de Blow the Amune como uno de los principales temas majestuosos de este film.
Bueno, Jorge, y es que en este repertorio musical hay que destacar que este compositor siempre nos ha llevado a través de sus acordes a una inspiración más allá, profunda, enmarcado en los escenarios que, dependiendo de la narrativa del film, transporta al espectador a lo profundo de la historia, además con tonos de la época, de acuerdo al escenario, de acuerdo a los escenarios, de acuerdo a los personajes y a la historia misma que se ha contado. Ejemplos de este gran compositor son como, por ejemplo, El Príncipe de las Mareas en 1991, Sexto Sentido en 1999, Batman Comienza en el 2005, King Kong en ese mismo año y muchas más son definitivamente claros ejemplos de su estilo que nos ha llevado hasta el 2021 a oírlas. Escuchemos un poco de otra de sus 17 temas compuestos para esta película Diamante de Sangre, titulada London.
Qué buena composición, London. Clara, bueno, estimados compañeros de nuestra mesa de trabajo y oyentes, no podemos irnos sin concluir que frente al grupo de los ocho reunidos en enero de 2009, Salomon Bundy pudo llegar finalmente a declarar como testigo presencial sobre la verdad de los hechos. Todos estos hechos de lesa humanidad en medio de este conflicto de los diamantes de sangre, que han dejado a lo largo de esta cruel guerra, sangrienta guerra, y que además ha costado miles de vidas inocentes, reclutamiento de menores, esclavitud, una infinidad de violaciones a los derechos humanos, además de la pérdida de estos derechos en África. Escuchemos un nuevo fragmento.
Enero del 2000, habla de su pueblo. No son para hurtarse o explotarse en el nombre de la comodidad, nuestras empresas o nuestro consumismo.
Ya están listos, señor.
El tercer mundo no es un mundo aparte, y el testigo que escucharemos hablará en su favor. Escuchemos la voz de ese mundo, aprendamos de esa voz y no la ignoremos.
Ahora, aquí en Soundtrack, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, quien amablemente nos acompaña para darnos su opinión acerca de ese emocionante y dramático film estadounidense?
En Soundtrack, el personaje es usted.
Así es, Larry. Hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la profesora Dangeli Zúñiga. Ella es una socióloga y comunicadora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y quien también, además, es docente en el programa de Periodismo y Opinión Pública en el Alma Mater. Profesora Dangeli, sea usted bienvenida a nuestro programa Soundtrack y cuéntanos un poco, por favor, de la cinta Diamantes de Sangre. ¿Cuál fue su percepción de esta película?
Es importante también la película porque muestra cómo los límites que tiene las Naciones Unidas, en donde hace una explicación de lo que está ocurriendo, hacen los análisis, hacen las denuncias, pero no siempre cuentan con los recursos efectivos para proteger a las comunidades y evitar así esas violaciones de los derechos humanos de los niños y las niñas y también de las madres y de los padres que son sometidos a la esclavitud. Es una violación permanente de los derechos, no se cumplen las guías para la protección de las personas en zonas de guerra y las facciones rebeldes que se hacen con zonas de el control de zonas productoras de diamantes, pues son uno de los principales proveedores de diamantes para el mundo y bueno, no lo cuentan directamente en la película, pero sí hay se creó un gran centro, que es como una política que Kimberly, que expone, le da un sello de calidad a los diamantes, en los cuales garantiza que no fueron explotados con mano de obra esclava. Entonces aquí vamos a tener una muy buena aproximación a una realidad que vive principalmente las zonas de África, que en las que convergen el conflicto armado, converge la explotación minera, la explotación de, en este caso, de diamantes, y la explotación de la mano de obra esclava.
Gracias, profesora Dangeli. Teniendo en cuenta todos los aspectos que componen un film, ¿cuál sería para usted el que más destacaría esta película?
Yo resaltaría la capacidad que tiene el guión de mostrar la transformación de los personajes. La gran transformación la sufre el contrabandista, quien es el que encargado de presentar una visión muy mercantilista al inicio. Él se interesa por el caso, pero primero se interesa en el caso porque es un diamante rosado. Que le daría a él la posibilidad de moverse muy fácilmente en el mercado negro, pero luego al estar cada vez más en contacto con el campesino y saber qué es lo que está pasando, cómo están violando sus derechos, pero luego cómo además violan los derechos de su familia, de su hijo, porque los rebeldes reclutan al niño y lo convierten en un niño guerrero, pues lleva a que se vincule con una mayor interés y no solamente en la perspectiva mercantilista, sino como ser humano. Y es el que vincula a la periodista para que logre sacar a toda la familia del campesino y los ponga en resguardo y puedan dar sus declaraciones en la Corte Internacional. Creo que este personaje es uno de los que logra una mayor transformación y lo podríamos denominar que pasa de el típico hombre que se hace a sí mismo, solo, que va por el mundo haciendo y deshaciendo, logrando sus metas para lograr presentarse luego como el protector de los derechos de una persona, por lo menos una persona. Ahí es una noción de heroísmo diferente, sin llevar la narración a volverla una narración melodramática, sin futuro, sin análisis. No, esto no es parte de esta narración y creo que eso lo hace muy bien. Yo creo que por eso también en la interpretación que hace Leonardo DiCaprio, pues lo llevó a la nominación de los Oscar.
Y por último, profesora, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál sería el mensaje que usted considera deja esta cinta?
Creo que el mensaje es muy claro, no hay duda. La protección de los derechos humanos en todos los espacios y territorios en el mundo. Creo que también es una denuncia de cómo las hacen la vista gorda a algunos gobiernos si les cae bien un tipo de explotación, ya sea la mano de obra esclava, la trata de personas o la explotación de minerales de forma no legal. Es muy fuerte en ese sentido porque es un cuestionamiento a cómo estamos construyendo las relaciones, no solamente con el medio ambiente, sino con la población más vulnerable. Y también es un cuestionamiento al alcance que tiene la normatividad internacional y los recursos que tienen los organismos multilaterales y multinacionales para llevar a que los gobiernos que suscriben los acuerdos y que suscriben las normatividades internacionales, pues realmente las pongan en práctica. Si a los gobiernos de turno no les interesa, pues esto queda en letra muerta. La población civil siempre es la más golpeada en un conflicto y en este caso particular, pues muestra no solamente cómo son víctimas de la guerra, sino también cómo son víctimas de la incapacidad estatal y gubernamental de proteger sus derechos y promover una participación en el debate público internacional sobre los alcances de los grupos armados, ya sean nacionales o grupos armados internacionales, y que los gobiernos locales no alcanzan a proteger estos derechos.
Damos las gracias a nuestra invitada especial hoy aquí en Soundtrack, la profesora D'Angeli, por haber compartido su interesante apreciación, a través de la cual hemos podido involucrarnos, por supuesto, un poco más en la trama de esta cinta y todo lo que se vivió en África y los elementos más significativos que la caracterizaron. Profe, para la mesa de trabajo de Soundtrack ha sido todo un gusto tenerla con nosotros. De nuestra parte, un muy buen día para usted.
En Soundtrack, la gente opina.
Ahora, en nuestra sección de La Gente Opina, vamos a revisar qué piensan algunos internautas sobre esta película. Hace 5 meses, Mohamed Balchimi opinó lo siguiente. Aunque la película sea muy dura, me sigue gustando. Es una leyenda y lo que pasa en la película sigue pasando hoy en día, lo repito. La película es una que recomiendo mucho a los que les gusta la acción y la aventura. Y mis personajes favoritos son Salomón Bundy y Danny Archer.
Y en otra opinión dada por Hugo Dovale hace 2 meses, nos dice, muy buena película, narra cómo funciona el negocio de los diamantes y la triste realidad que se vive en África.
Para finalizar nuestra sección de Gente Opina, comparto la opinión de Lidia Amor Bayona hace un año. Película excelente, mientras que la ves, se te ponen los pelos de punta en algunas escenas. También te enseña la gravedad del asunto y las tristes medidas que se llevaron a cabo. La interpretación de los actores es impoluta.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, amigos, y seguimos acá en Soundtrack. Ahora vamos a escuchar algunos datos curiosos sobre la película Diamante en Sangre. Top número 1.
El rodaje de Diamante de Sangre fue particularmente agitado y les voy a contar por qué. Leonardo DiCaprio, quien es uno de los protagonistas, literalmente salvó la vida de su pareja, el actor Digimon Hounsou, cuando él era blanco de un asesino allá en Mozambique. Según Hounsou, Leo se interpuso entre él y el francotirador que quería atentar contra su vida, lo que provocó la fuga del intruso.
Top número 2.
También en este top vemos que la actriz Jennifer Connelly sufrió una lesión en el cuello mientras filmaba una secuencia de persecución durante el rodaje de esta cinta.
Top número 3.
Los avances promocionales de Diamante de Sangre en el 2006 no dejan entrever con exactitud el tipo de película a la que nos íbamos a enfrentar. Parece que los ejecutivos de la Warner hubieran entrado en pánico con la agenda política del film para decidir entonces esconderla con sutileza y magnificar los elementos de acción y aventura que también posee.
Top número 4.
La película no fue rodada en Sierra Leona, donde ocurrieron los hechos, pues aunque el país actualmente se encuentra en paz, aún no está para asumir este tipo de terapia. La mayor parte se rodó en Mozambique y Sudáfrica.
Y el top número 5.
Para concluir este top, les cuento que el documental de Soryu Samura sobre Sierra Leona es, entre otras cosas, el documento más autoritario sobre lo que pasó allí durante la guerra civil. Mientras que muchos periodistas tenían la fácil de huir del país y la mayor parte del mundo prefería ignorar lo que estaba pasando, hubo alguien que sí se quedó y filmó todo. Es así que el director Edward Swick se sumergió precisamente en la investigación de la historia y las repercusiones de los diamantes conflictivos, de los niños soldados y de la revolución en Sierra Leona antes de filmar siquiera un cuadro de esa película que luego se convertiría en todo un hit hollywoodense.
Bueno, y queridos oyentes de Soundtrack, para nuestro próximo capítulo hablaremos de la película de origen estadounidense Corazones de Hierro, dirigida por David Ayer y protagonizada por el talentoso taquillero Brad Pitt. No se la pierdan, los esperamos.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.